Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación.
Capítulo 113 de Comunica, el podcast donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Viernes 9 de abril de 2020. Iba a decir 2020, 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que el mes de abril es el mejor mes del año, básicamente. O sea, no hay duda. Después de Navidad, después de diciembre, Navidad y todo eso, digamos en número uno, es el mes de abril. Luego vendría Navidad. ¿Por qué? Porque básicamente es el mes en el que nací. Ya está, venga, viva el ego. No, y además es el mes en el que me casé. Y ya está, y para mí es un mes genial, maravilloso. Además, sobre todo me gusta el abril porque huele ya a veranito. ¿Veis eso de, ya estamos ahí? La gente dirá, no, hasta el mayo no se huele verano. Bueno, yo en el mes de abril ya estoy oliendo verano. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, no os preocupéis, ya es viernes, fin de semana, vais a poder cargar baterías, os vais a poder recuperar tranquilamente de una semana de agotador trabajo, de colaboración o de lo que estéis haciendo, y entre otras cosas de escuchar este podcast, así que encantado de la vida. Y nada, nos vamos a escuchar la semana que viene, pero antes vamos a por el podcast de hoy, que bueno, va a ser un poquillo distinto. Y ahora os cuento el porqué, pero antes de nada, la recomendación, que consiste en una herramienta. Diría que no, es una herramienta que utilizo bastante y creo que no la he recomendado nunca, que es la opción, bueno, una herramienta online que se llama Whereby, tal como suena, Whereby. Y la verdad es que funciona muy bien, es una herramienta online para hacer videoconferencias. Y a mí me gusta mucho porque tiene buen sonido, hace tiempo ya que la estoy usando. Y la verdad es que para grabar las entrevistas de este podcast funciona muy bien y tiene un buen sonido. También lo utilizo, evidentemente, para grabar mi otro podcast, la tertulia de el podcast de comunicación política, la tertulia que hago cada 15 días más o menos, que el miércoles que viene vamos a grabar ya el siguiente episodio. También lo grabo allí. Como máximo quiero que seamos 4 personas y el máximo que permite esta sala privada, que la tengo yo en opción gratuita, son 4 personas, me va genial. Y también uso Whereby para las consultorías. Había probado otros sistemas como pueden ser los clásicos, ¿eh? El Meet, Jitsi, funcionan bien, ¿eh? Pero bueno, ya para no hacer, mira, las consultorías las hago aquí y el podcast lo grabo por allí. No, de momento lo meto todo en la misma herramienta, Whereby, y me funciona bastante bien. Además hay un elemento que no sé si el resto, al menos las que yo he visto hasta ahora no, al menos la mayoría, pero hay un elemento que me gusta especialmente y es que la URL, a diferencia de Zoom, que con un grupo de personas pues siempre nos estamos viendo por Zoom y las direcciones son infumables, ¿vale? Ya está, así de que vaya a crear la reunión y te hace esa URL infumable que no se entiende. Me gusta porque en Whereby, y opción gratuita, en el momento que creas una sala, tú decides cuál es la URL. Evidentemente es whereby.com/ y lo que tú decidas. En mi caso es whereby.com/raymondsastre.com. Y ahora vais a pensar, venga, ¿por qué lo has dicho? Ahora vais a entrar todos y tal. No os preocupéis, la sala es privada y no se puede entrar a no ser que yo dé el permiso en ese momento para que la persona entre. Básicamente porque así evito, pues yo que sé, que estemos, que no ha pasado ni dudo que pase. Porque la agenda no es, venga, a las 9 una cosa, a las 9:05 otra, a las 9:10 otra, y una consultoría a las 9 y otra a las 9:30. No. Por suerte intento espaciar, y se puede hacer, espaciar las consultorías, pero así evito, pues mira, si estamos en una consultoría, ¡pum!, que se cuele alguien en plan de, hola, no, pasaba por aquí y me he metido en tu sala a ver qué estabas haciendo. No, es una sala privada. Como os digo, opción gratuita es la que tengo yo, me funciona muy bien. Hasta 4 personas a la vez en la misma sala, somos 4 personas las que nos podemos conectar a la vez, me parece muy correcto. Más gente, creo que son reuniones que tampoco llevan demasiado, o sea, no se consigue y no se, digamos que no se llegan a acuerdos, así de simple. Y como he hecho yo, podéis hacer la sala privada. Es decir, que aunque tengan la URL, como he dicho yo, no pueden entrar en la sala si no doy yo el permiso en ese momento para que entren. La podéis hacer pública y que la gente pueda entrar y salir como quiera, ¿eh? Pero en mi caso la he hecho privada, repito, y es opción gratuita. Opciones de pago. No las he probado, soy sincero, no las he probado, pero sí, evidentemente, he visto que puedes aumentar el número de asistentes. Creo que una primera opción son 12, y luego que creo que con otro mini pago, o pequeño pago, o pago adyacente, ¿vale? O sea, dos pagos, puedes llegar a 50 personas en la misma sala, o incluso hacerlo ilimitado, si no recuerdo mal. También puedes poner tu branding en la sala, en la marca, es decir, tu sala branderizada ahí con el logo de la marca o los colores corporativos, etcétera. También lo puedes hacer. También, digo todo esto, opción de pago, ¿eh? También puedes grabar las sesiones, como en las consultorías que hago yo, son con la mayoría, de hecho todas las que estoy haciendo son con partidos políticos. Como se tocan temas muy concretos, muy estratégicos y muy privados y muy confidenciales, normalmente, de hecho no me he encontrado nunca con lo contrario, nunca grabamos la sesión porque son temas que preferimos, si tomamos nota, evidentemente, incluso en algunos partidos pues levantamos como un acta, ¿vale? Pero grabar sesiones de momento no, simplemente ya os digo por eso, porque son sesiones privadas y para evitar que lo que se cuente en esa sesión, esa grabación, luego vaya a parar a no sé qué manos, bueno, como el tema de la política todo es muy sensible, no se graban las sesiones. Y luego también es multisala. Es decir, puedes tener más de una sala a la vez en funcionamiento, etcétera. No lo he probado, es una opción que me gustaría probar y de hecho se lo he propuesto a un cliente mío que tiene que hacer un evento con físicamente. Estaba pensado hacerlo pues en distintas salas a la vez, que pasaran distintas cosas y tenemos que buscar o hemos buscado una opción que nos permita hacerle esta. O sea, trasladar la opción de evento físico, multisala, en funcionamiento a la vez, en sistema online. Es decir, que en la misma aplicación podamos tener distintas salas funcionando a la vez. Como esta lo hace, se lo he propuesto, oye, mira, hay esta herramienta, míratela a ver si te cuadra con lo que necesitas. Y si se tira adelante, ya os lo digo, lo vamos a probar y ya os diré cómo funciona la multisala de Whereby. Vuelvo a decir, no lo he probado, no tengo ni idea, pero me gustaría probarlo. De aquí la propuesta que le he hecho al cliente, a ver si le interesa hacer, pues esto, el evento multisala a través de Whereby. Y si funciona, pues nada, ya os contaré ver qué tal la experiencia. Ya está, simplemente esta es la opción de, o la recomendación de esta semana, la herramienta Whereby. Y si os parece, nos vamos al lío, que ya llevamos unos minutitos. Venga, nos vamos al lío a hablar del programa de hoy, del contenido de hoy, que ya os digo que es consecuencia de una conversación que he tenido este fin de semana con un amigo. Estábamos charlando y me estuvo contando un proyecto que tiene entre manos que me pareció interesante. Evidentemente no os lo contaré, no tengo su permiso, pero he pensado que puede ser interesante porque a lo largo de la conversación surgieron algunas ideas que creo que pueden ser interesantes, al menos presentarlas, hacerlas pública, que muchos seguramente ya conoceréis todas una parte, pero bueno, ya os digo, esas reflexiones que nos salieron hablando de su proyecto me parecieron interesantes, sobre todo por el hecho que es un proyecto que está creando ahora, no es algo que ya exista, no es algo que se haga y que simplemente pues esté ampliando, mejorando, es decir, que esté haciendo algún tipo de modificación, poniendo otra unidad de negocio, lo que sea, no, o abriendo otra línea de productos, no, es un proyecto que está creando desde cero. Y con este perfil emprendedor me ha parecido, bueno, pues mira, las reflexiones que hicimos en esa reunión, que os la voy a reducir al máximo, ¿vale? Con algunas ideas que, repito, a mí me han parecido interesantes, son las que os voy a trasladar hoy en el podcast. Primero, una idea que le lancé yo porque me parecía interesante teniendo en cuenta el formato de su proyecto y sobre todo un error. Muchas veces en el mundo emprendedor es voy a crear la empresa, el plan de empresa, vamos a ir por aquí y me voy a buscar un asesor, que ya sabéis, al menos en España, me imagino que en el resto de países pasará igual, a nivel de ayuntamientos u otras administraciones municipales, pues ofrecen el servicio de asesorarte a llevar a cabo tu empresa, llevarla adelante, el plan de empresa, etcétera, 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 ¿vale? Pues pasa a veces que nos liamos con este plan de empresa y toda esta idea y no validamos la idea de negocio, es decir, no validamos si nuestro servicio, nuestro producto funciona realmente, o si realmente, y es la parte que nos interesa, tiene interés y alguien está dispuesto a pagar. decir, yo puedo tener un servicio que yo considero magnífico, un producto que yo considero genial, y resulta que, oye, al final pasa lo que pasa. Nadie me lo compra, o me lo compran tres gatos, y ya está. Y con tres gatos, o me pagan mucho dinero y me gano la vida con ello, o no me voy a ganar la vida con ello. Por eso, en la charla estuvimos comentando, hombre, está muy bien que inviertas tiempo en analizar y en el plan de empresa, no lo hace solo, lo hace conjuntamente con otra persona, pero resulta que a lo mejor te encuentras que después de este proceso nadie te compra la idea. Para ti es una buena idea. Claro, por supuesto, la mayoría de ocasiones las ideas que se nos ocurren las encontramos maravillosas o fantásticas. La gracia luego está en filtrarlas y ver realmente, hombre, a ver, esto le puede interesar a alguien, no, esto pagarían, no pagarían, etc. Y a veces pasa eso, que invertimos demasiado tiempo en este análisis, en esta creación de la empresa y no validamos la idea, ¿vale? Hay tres caminos muy básicos que son los obvios y normales y coherentes, que básicamente es montar la empresa y luego busco clientes. Que para mí aquí es un error porque, bueno, yo puedo montar la empresa, pero luego no sé si mi producto o mi servicio me lo van a comprar, ¿vale? Luego es un mix, un medio-medio. Mientras estoy analizando, haciendo el plan de empresa, etcétera, etcétera, pues básicamente valido si me compran mi producto y mi servicio. En su caso es un servicio, ¿de acuerdo? Hombre, le dije, está muy bien, pero a lo mejor te encuentras que este servicio, que es muy concreto y muy específico, no sabes si te lo van a comprar. Oye, mientras estás desarrollando el plan de empresa, oye, hazte un pequeño listado de empresas que podrían estar interesadas, o organizaciones o entidades que tú crees que podrían estar interesadas en comprar este servicio que ofreces, le llamas a la puerta y se lo comentas. Oye, mira, ofrezco este servicio. ¿Qué te interesa? ¿No te interesa? ¿Pagarías por él? ¿No pagarías por él? Y es una parte de la conversación que tuvimos. Oye, hay que validar la idea. Me compró la idea, cosa que le agradezco mucho. Y es lo que voy a intentar también ayudarle. Le di algunas ideas de algunas empresas que creo yo que les podría interesar hasta cierto punto su idea. Pero ya os digo, es bastante distinta, ¿eh? Pero sí es cierto, y lo voy a decir ya, hay un elemento que creo que es muy bueno en su idea. Y es que enlaza con la responsabilidad social corporativa de las empresas. Y eso es muy interesante, porque en líneas generales, la responsabilidad social corporativa de las empresas no está pensada para que sea comercial. Es decir, yo invierto tanto y me compran tanto. ¿De acuerdo? La devolución, ese famoso ROI marketingiano, de una responsabilidad social corporativa, básicamente es a nivel de intangibles. A nivel de imagen, a nivel, básicamente, reputación y confianza. Vamos a decir las cosas claras. La responsabilidad social corporativa sirve para mejorar la imagen. Es decir, ganar confianza y, sobre todo, ganar reputación. Punto final. Sirve para eso. Para mejorar la imagen de la marca. ¿Que algunas marcas lo utilizan para blanquearlo? Sí. Pero bueno, este sería otro debate que creo que no toca hoy. Y si queremos un día, hacemos una tertulia sobre responsabilidad social corporativa, que tampoco me parece mala idea. ¿Vale? Bueno. Recupero los tres caminos, como decíamos, montar la empresa, luego busco clientes, analizo o voy montando la empresa y voy buscando clientes a ver si me validan, y luego está el high level de me tiro a la piscina y si funciona ya montaré la empresa, ¿de acuerdo? Que es, voy a buscar clientes y así eso ya montaré la empresa. Digo esto porque yo hace un tiempo, de hecho hace unos cuantos años, yo era de los primeros. Oye, mira, hay esta idea, ya, pero antes de ir a buscar clientes, yo tengo que tener una empresa. Si no tengo una empresa, ¿cómo me van a comprar? Lo digo porque yo también pensaba de esa forma. Hasta que con el paso del tiempo, hablando con emprendedores y tú emprendiendo tu propio negocio, como puede ser un freelance, un autónomo, lo que sea en tu negocio, acabas viendo, hombre, lo importante es tener la clientela y luego ya vas montando todo este negocio. Estoy hablando a nivel de freelance. Evidentemente, en un freelance, como puede ser mi caso y como puede ser el caso de muchos otros, que es ofrecer una serie de servicios o productos y cuando... Bueno, ya os lo contaré otro día, que si no me enrollo en proyectos personales y no toca. Venga, ya os lo contaré otro día. Pero a la hora de montar un negocio, evidentemente, digo, estamos hablando del mundo freelance, que básicamente, al menos en España, es darte de alta, que esto ya os lo comentaré rápidamente después, simplemente os voy a contar esto, ¿eh? Darte de alta, pagar tu cuota y cada tres meses pagar los impuestos de IVA y IRPF, que son los impuestos que tenemos en España. No sé los impuestos que podéis tener, pues yo que sé, en Chile, en Argentina, en México, que son tres de los países que gente que escucha este podcast, también de Estados Unidos. Pero lo dejamos aquí, que si no nos vamos a liar a hablar sobre cómo montar una empresa. Oye, que si os interesa, podemos hablarlo un día, traemos aquí un asesor o una asesora fiscal y que nos diga qué es lo que necesitamos para, al menos en España, incluso si dominan cómo funciona en otros países, pues también qué necesitamos para montar una empresa en otros países. Ya os digo, es una alternativa, si os interesa, me lo decís, y si no, yo os voy a ir proponiendo contenidos como siempre. Y luego hay otra idea que me pareció interesante, además de validar la idea, es la de tener un producto, un servicio mínimo viable. Ya sé que lo de producto mínimo viable es un clásico también en el mundo del marketing, en el mundo de la empresa, pero creo que el producto o servicio mínimo viable es una idea que también propusimos durante la conversación por algo muy simple, y es que su idea pasa, ya os digo, no os la voy a contar, pero su idea pasa porque las empresas paguen una mensualidad, el famoso, pues eso, la membresía, etcétera, esa especie de Netflix suscripción que hacemos a distintos servicios de distintas empresas, pues su idea es más o menos similar, ¿vale? Es decir, hay un servicio y las empresas pagan mensualmente por ese servicio, o de forma más o menos periódica por ese servicio, y es un servicio muy concreto. Vale, ¿qué nos encontramos aquí? Pues con un problema que es el que se encuentra en la mayoría de empresas que, como este amigo mío, están creando una empresa de nuevo. Y es, no me conoce nadie, por lo tanto, no hay confianza entre la marca y el posible cliente. Aquí, evidentemente, podemos jugar a dos juegos. Primero, que el producto o el servicio que tengamos cubre realmente una necesidad, entonces la venta es relativamente fácil o sencilla, os lo pongo entre comillas porque es evidentemente depende de lo que tengáis. Ahora, por ejemplo, estoy con un cliente que está relacionado con el mundo tecnológico, todo el tema de competencias digitales, etcétera, y realmente está cubriendo una necesidad real que se está encontrando muchas empresas que necesitan un producto similar al suyo, lo tiene, y realmente muchas empresas de todo tipo tienen mucho interés en comprarle sus productos. Porque realmente se ha encontrado en, hay una necesidad de esto, al menos en España se está encontrando que hay necesidad de este tipo de producto, y le está funcionando muy bien, así de claro. Luego tenemos otro juego, que es el de jugar a los precios. Vale, no me conoce nadie, y lo que voy a hacer, pues, oye, lo que seguramente nos pasa a todos por la cabeza es, voy a reventar precios, voy a hacer el precio más bajo que pueda, porque así la gente, cuanto más barato, como la gente siempre va a lo barato, no es así, como la gente siempre va a lo barato, pues me van a comprar. Vale, pues no es así. Hay gente que no va a lo barato, lo que le interesa es la calidad, no el precio, la cantidad o lo mucho o lo poco que valga un producto o un servicio. De hecho, para mí es un error. Repito, es una estrategia de marca, quedarse con precios. Voy a poner un ejemplo muy claro, AliExpress. AliExpress, su comunicación, su marca se basa en una idea, en un mensaje muy claro y tiene una comunicación muy clara. Somos los más baratos. O sea, lo que hay en AliExpress, su mensaje es no vas a encontrar nada más barato que lo que tenemos nosotros aquí. Si tú encuentras algo que tenemos aquí, en ningún otro sitio lo vas a encontrar más barato. Y ese es el mensaje de AliExpress, los más baratos. Tengamos en cuenta algo. Si tu mensaje es ese y tus clientes van a eso, es decir, a precio, voy allí porque es más barato que en ningún otro sitio, tened en cuenta que si naciera un marketplace más barato que AliExpress, en mi humilde opinión, yo creo que AliExpress se hunde. Porque no tiene una... no ha trabajado su marca en otros valores que no sea los más baratos. Esa es su gran idea de marca, es su gran valor de marca, los más baratos. Pues si hay alguien que es más barato, hombre, no es que confíe en ti, es que tus productos son más baratos, me voy a ir a otro sitio. Si este es tu mensaje, si encuentro algo más barato, lo voy a comprar. De ahí que yo en general a las marcas y a la gente que vende sus servicios, lo digo porque, y aquí entraríamos en otro debate, formo parte de un grupo en Facebook de... relacionado con el mundo del periodismo y de la comunicación, y hay mucho debate en muchas ocasiones sobre, no, es que no tienes que ponerlo más barato, o qué precio les pongo, no, pues es que esto es muy caro, tengo que ir más barato y cosas de ese estilo. Y yo creo que es un error, sinceramente lo creo, es decir, que tu marca se base en lo barato que eres, repito, puede ser una estrategia de marca, yo en mí en general no me gusta, pero se puede dar el caso que en una marca concreta tenga que ir así, os acabo de poner el caso de AliExpress, para mí no es una comunicación que realmente refuerce tu marca. Porque, repito, si al lado se pone alguien más barato, pierdes tus clientes. Si no todos, la gran mayoría. Y lo más probable es que te hundas. Por lo tanto, hay que reforzar y trabajar más la marca y lo que comunica esa marca, ¿vale? Claro, decimos, tenemos un problema de confianza entre la marca y el cliente. Vale, solución, mejorar la confianza en esa, de esa marca. Ahora todo el mundo se levanta y aplaude. Muy bien, no hay confianza, hay que tener confianza. Gracias, es una solución muy clásica, lo sé. ¿Cómo podemos hacer esto? Es decir, que tenga más confianza en nosotros. Evidentemente, haciendo bien nuestro trabajo, tener un buen producto, un buen servicio, unos clásicos que ya os he ido explicando a lo largo del tiempo con los podcasts, pero creo que hay algunos que se pueden añadir que creo que también pueden ser interesantes, como es trabajos anteriores. Ya sé que aquí, en este caso específico que hablamos, no los hay, porque precisamente están buscando clientes desde cero. No hay trabajo anterior. Pero trabajos anteriores, clientes con los que hemos trabajado, puede ser un elemento que ayude a generar esa confianza. Es decir, si enseñamos lo que hemos hecho, podemos generar confianza diciendo, vale, han trabajado, han hecho esto, me gusta lo que hacen, ¿vale? Y luego el tema de clientes. Yo lo distingo porque básicamente enseñar los clientes es enseñar las marcas. Eso que hacen muchas empresas y que todos hacemos, incluso en mi web, yo no enseño un logo, yo simplemente pongo el nombre de la empresa con la que he trabajado, con la que estoy trabajando, que es, oye, pues mira, he trabajado por Coca-Cola, por Nike, por este, por Apple, por no sé qué, por Seat, por, yo qué sé, por Microsoft o HP, como es la marca del teclado y la pantalla que tengo, os las digo, ¿vale? Enseñando las marcas, podemos ayudar a generar confianza. Hombre, si han trabajado para Microsoft, hombre, Microsoft no contrata a Mindundis, disculpadme la palabra, ¿de acuerdo? O han trabajado para HP, o han trabajado para Apple, o han trabajado para, no sé, para el que sea, ¿de acuerdo? Hombre, si han trabajado para estas marcas, Coca-Cola o Samsung, a ver, algo deben saber. Y no digo que os compren gracias a ello, pero sí que ayuda a generar un poquito más de confianza. Por algo muy simple que es, si no confían en nosotros, al enseñar las marcas es como pedirle a un tercero, es como pedirle a Microsoft, a HP, a Apple, a Coca-Cola, a todas estas marcas, oye, recomiéndame. Como no le podemos pedir directamente a alguien de Coca-Cola, oye, mira, mañana tengo una reunión con este cliente, ¿puedes llamarle diciendo que eres de Coca-Cola, que has trabajado conmigo y que es genial trabajar conmigo y que hago mi trabajo muy bien y que se obtienen muy buenos resultados? Como esto no podemos hacerlo, optamos por otras opciones, que es enseñar los logos, enseñar recomendaciones en LinkedIn y cosas de ese estilo. Es decir, que otras marcas hablen por nosotros. Siempre es un juego de marcas, y creedme, es muy divertido. Es lo clásico de siempre. Oye, me voy a ir a este restaurante. No lo conozco, no sé si es un buen servicio, si es buena comida o no, me voy a su página web y dicen que son los mejores. Y me encuentro a alguien de mi entorno en el cual confío y me dicen, es un clásico, pero es que funciona siempre así. Y me dice, no vayas porque la comida es no sé qué, o el servicio es súper lento, en realidad es mucho más caro de lo que realmente te piensas, y yo qué sé, por una ensalada te cobran 25 euros, estoy exagerando mucho, ¿vale? Y, ostras, pues esto no es lo que yo estaba esperando de un restaurante. ¿Qué pasa? No voy a ir. Aunque el restaurante me diga una y mil veces, soy el mejor, aquí te vas a comer la mejor ensalada de tu vida, ¿de acuerdo? Si viene una persona de mi círculo de confianza y me dice, esa marca con ese círculo de confianza, no vayas, porque no te va a gustar, no lo voy a hacer. Lo más probable es que no lo haga. ¿Por qué? Confianza. Entre esas dos personas, entre esas dos marcas, hay confianza. Y me creo lo que me dice de respecto a otra marca de la cual no formo parte. No, digamos que esos círculos no están conectados y, por lo tanto, no sé, no tengo ninguna referencia suya, ¿vale? Bueno, va, al lío, que si no me voy por la tangente y no se trata de eso. Además, llevamos ya, 25 minutos. Dijimos aquí que, bueno, hay un problema que es mejorar la confianza en esa marca, en ese amigo mío que tiene esa idea de negocio con un servicio muy, muy concreto. Y lo que hablamos es de crear un servicio concreto, es decir, un servicio mínimo viable. Que es, no es, mira, el servicio es todo esto, pagas una mensualidad o cada mes, o cada dos meses, o cada tres meses, o cada año, etcétera, etcétera. No. Es una acción concreta, casi como si fuera un patrocinio, ¿vale? A veces las marcas ven con mejores ojos eso que no pensar que tienen que estar ligados y pagar mensualmente a una marca que no conocen, prefieren algo concreto. Primero porque ayuda a testearlo. Es, bueno, voy a probarlo, a ver si me interesa o no me interesa. Y luego es algo muy concreto. Es decir, la inversión para la marca es mucho menor. ¿De acuerdo? Y lo que ven es eso. Un servicio que empieza ese día, termina ese día y ofrece una serie de características y de resultados o posibles resultados. ¿Vale? Es decir, con este servicio mínimo viable, que decíamos al principio, ¿qué es lo que hacemos? Un poco lo que os decía, que la acción no le cueste tanto dinero a la marca. Empezará y terminará un día concreto, como os decía, y los resultados van a ser estos. Y la marca, por su parte, ¿qué es lo que lee? Pues básicamente que le reducimos la inversión que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Que pensamos en ella y que entendemos que por ahora, como no hay la suficiente confianza como para que esté pagando por nosotros mensualmente X dinero, le ofrecemos una acción concreta. De aquí a aquí va a valer esto, ¿de acuerdo? Luego, si se le pueden asegurar o no unos resultados concretos. En el caso del servicio que ofrece este amigo mío, sí, pueden asegurar unos resultados concretos. Y los pueden asegurar al 100%, ¿de acuerdo? Y luego, le ofrecemos también la oportunidad a la marca que el riesgo es mínimo, ¿vale? El riesgo es, vas a invertir un dinero concreto para una acción concreta. Si no te funciona, no te preocupes, no nos vuelves a contratar, pero no te va a suponer el estar cada mes, cada dos meses o cada trimestre pagando por un servicio al cual no quieres porque hay un contrato que dice que tienes que estar X tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, vas a hacer un único pago, me interesa, bien, si no, adiós, muy buenas, y no os contrato más, ¿de acuerdo? Pues nada, este es un poco el resumen o alguna de las ideas más clave o más concretas o que me pareció que podían ser más interesantes trasladar en el podcast. Así que si os parece, y cuando... Mira, no hemos llegado a la media hora. Venga, cerramos ya el podcast, que si no, nos vamos demasiado tiempo. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por seguir el podcast en Spotify, en iVoox, en Podimo, en... Bueno, en Alexa no lo podéis seguir, lo podéis escuchar. Bueno, y en todos los sitios donde estamos y que se puede escuchar el podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. De verdad, mil gracias, descansad este fin de semana, cargad mucho las pilas, desconectad si os dejan salir o no, eso ya depende del sitio. Y sobre todo, recordad, no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor.